A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa. Girl, this very special girl, and she works in a library, yeah, standing there behind the counter, willing to help with all the problems that I encounter. Helps me find Hemingway, helps me find Genet, helps me find Brett, helps me find Chandler, helps me find James Joyce. She always makes the right choice. Na Karen és una vella amiga d'aquest programa que viu literalment a l'altra banda del món, a una ciutat que la majoria de nosaltres mai visitarem, Melbourne, però que tots coincidirem a indicar que hi ha molta vida cultural i que deu ser un lloc amb molta qualitat de vida. Na Karen ens ha visitat diverses vegades aquí al de Farafar. És aquesta lota diligent i agradable que ajuda el narrador d'aquesta cançó a trobar els llibres de Hemingway, Genet, Chandler, Brecht i Joyce quan ell va a la biblioteca. I amb Na Karen avui, que ja sentim al final d'aquesta onada de calor horrorosa, rebem a un dels pensadors, sempre és una perspectiva crítica i amb la poesia com aliada, un dels intel·lectuals més destacats i més rellevants que podem trobar al nostre país i en l'àmbit de les lletres hispanes contemporànies. És el filòsof Santiago Alba Rico. Per citar només alguns dels seus darrers llibres, és autor de Penúltimos días, Mercancías, Máquinas, Hombres, o Ser o no ser, Un cuerpo, o España, de 2021, o 14 palabras para después del capitalismo, del 2024, llibre que ens va servir d'excusa per entrevistar-lo ja aquí al de Farafar. Jo personalment procuro llegir els articles que publica diversos mitjans com El País, El Diario.es o Público, entre d'altres mitjans. I el podeu escoltar també en conversa amb en Javier Crudo cada 15 dies aproximadament al podcast Derroteros. Ara publica Macal una meravella pels amants de la lectura i de la literatura i la ficció en la lectura, més ben dit. Elogio de la literatura, obres paral·leles. El saludem a l'altra banda del fil telefònic, no sabem si encara a Madrid o a la seva Tunis d'adopció. Bon dia, buenos días, Santi.
Bon dia, un placer saludaros. Estoy en Túnez todavía hasta el viernes.
Hasta el viernes, muy bien. ¿Estuviste pero en la feria de Madrid, puede ser, o no?
Sí, he estado hasta hace poco, estoy viajando constantemente y he estado en España y en Madrid hasta hace 10 días.
Muy bien, ¿qué tal en Túnez? Supongo que si aquí tenemos calor al otro lado del Mediterráneo, también debéis estar hirviendo, ¿no?
Pues en efecto, me temo que ahora mismo el cambio climático también ha conseguido este efecto de homogeneizar las temperaturas y me temo que estamos en todas partes, a un lado y a otro del Mediterráneo, sufriendo una canícula extrema y desde luego, pues, en fin, difícil de sobrellevar.
Mira, el narrador de esta canción que escuchábamos, no sé si la escuchabas tú también, esta canción, sí, de los Go-Betweens, va a la biblioteca a buscar libros de... Especifica Hemingway, Genet, Chandler, Brecht y Joyce. ¿Con cuál te quedarías tú?
Bueno, es difícil porque a algunos de ellos les tengo mucho aprecio y me han acompañado desde quizá mis primeros balbuceos literarios, pero quizá me quedaría con Brecht y con Joyce, con los dos. No puede haber quizá dos escritores más diferentes, más opuestos, tanto en el timbre, en el tono, la intención, y sin embargo más necesarios para todos en estos momentos.
Mira, hoy preparamos la comida insertando, metiendo una bandeja de plástico en el microondas y abrimos puertas con los iris de nuestros ojos. Pero paralelamente, como hizo alguien hace 400 años en un rato de tiempo libre, bajo una higuera, por ejemplo, pillamos un libro, lo abrimos y leemos sujetando el invento con las manos. Eso no ha cambiado. Y si tenemos suerte, lograremos abstraernos un rato. ¿Es el libro la tecnología más alucinante jamás inventada?
Pues de las más importantes, sin duda, junto con el canasto o la cesta de paja, es probablemente insuperable. Quiero decir, igual que hay, no sé, instrumentos musicales que han evolucionado muy, muy poco, aunque se han introducido otros electrónicos, pues yo creo que el libro en este formato, que más o menos se establece tal y como hoy lo conocemos en tiempos después de ver al Venerable, en torno al siglo XI-XII, pues es bastante difícil de superar. También porque, como acabas de decir, nos retiene a veces bajo las higueras y nos obliga todavía a utilizar las manos.
Y es posible que después, o sea, en un escenario de estos apocalípticos, distópicos, con los que nos avasallan pues, las ficciones televisivas o cinematográficas, cuando no quede nada, a lo mejor queden libros aún, ¿no?
Bueno, lo que sí hemos comprobado, y lo han comprobado los arqueólogos, es que el libro sobrevive mejor que otros formatos. De lo que no quedará nada serán de los DVDs que utilizábamos hasta hace 10 años, o de los CDs, y probablemente tampoco de los USBs, estos lápices de información que llevamos de un lado a otro en el bolsillo. De todo esto no quedará nada, y sin embargo, siempre habrá algún libro que desempolvar entre los escombros. La mayor parte de la literatura clásica que conocemos sobrevivió a muchas catástrofes, incluida el incendio de la biblioteca de Alejandría. Así que yo creo que sí, que en este mundo frágil, sublunar en el que vivimos, el formato libro, la
Oye.
materia, pues tiene bastantes opciones de sobrevivir a otros formatos o a otros soportes.
Santi, te tengo que confesar con más impotencia que pesar o vergüenza que me siento frente a ti para esta charla habiendo leído muy poco de este último libro tuyo, a pesar de que tengo muchas ganas. Y no sé, mira, como las vicisitudes del inspector Clouseau en un capítulo de La Pantera Rosa, ya sabes, cada vez que estaba a punto de sentarme a leer, sucedía algo en la familia, la mía, numerosa, fuera de lo común, o en los trabajos que me toca hacer para llegar a fin de mes, y no podía centrarme en el libro. Pero sí que pude leer la introducción y alguna cosita más. ¿Por qué la ficción nos hizo quienes somos hoy?
Bueno, yo creo que la ficción, hablábamos antes de los grandes inventos, aquellos que definen la humanidad. La ficción es un gran descubrimiento que yo creo que nos acompaña desde las cuevas de Altamira y Lascaux, ¿no? Es este descubrimiento de que no solamente vivimos las cosas, sino que nos vemos vivirlas. Aún te diría más, creo que el ser humano se define por el hecho de que es más humano cuando narra las cosas que ha vivido que cuando las vive en un tiempo que se nos escurre entre las manos. Y por lo tanto creo que la ficción ha sido siempre muy necesaria, ha sido algo inherente, consustancial a la condición humana. Ahora yo creo que tiene un valor especial porque vivimos en un mundo de inmaterialidad creciente y sobre todo de aplanamiento creciente. A mí este término que de alguna manera ha puesto en circulación un filósofo francés que se llama Olivier Roy en un libro reciente en el que precisamente denuncia este creciente aplanamiento del mundo, este término me parece que define muy bien lo que está ocurriendo allí donde de pronto las oposiciones binarias, las polarizaciones, no solo políticas, sino también culturales, de alguna manera ponen en peligro la ambigüedad, la rugosidad, los relieves múltiples del mundo. Y creo que la ficción sirve fundamentalmente para esto, para distanciarnos del aplanamiento, de este mundo aplastado, y generar otro en el que todo es posible y en el que sobre todo es posible todavía correr riesgos. Y un poco la literatura, tal y como yo la concibo, no está pensada para el entretenimiento, aunque debe sin duda entretener, ni para distraerse de los problemas del mundo. Está precisamente para sostener frente al mundo aplanado, un mundo verdadero, un mundo de relieves y de arrugas, en el que podamos precisamente vernos a nosotros mismos vivir fuera, vivir en el mundo aplanado. Y por lo tanto es como levantar olas. Para eso sirve la literatura, para levantar olas y espuma y correr el riesgo de naufragar en ellas.
Precisamente hoy en día una etiqueta que hace furor es la no ficción, y de hecho te diría que los que consultamos los catálogos de las editoriales encontramos un libro de ficción o uno de no ficción para cada uno de ficción. ¿Cómo te llevas tú con esta etiqueta? ¿Es un mito? ¿Es una fantasía esto de la no ficción? Al final acabamos, diríamos, sin quererlo haciendo ficción.
Yo creo que sí. Mira, yo creo que todo esto tiene algún interés probablemente en las facultades de filología, y tiene sin duda interés mercantil. Se generan nichos de mercado. Introducir pues categorías pues es en algún sentido beneficioso para el mercado. Pero yo creo que todo es ficción. No sé, si yo pienso en un libro como el de Enric Juliana, Aquí no hemos venido a estudiar, ese es un libro de historia, es un libro de ficción, ¿no? O Jordi Amat, el ¿cómo se llama? El hijo del chófer, ¿no? Pues son no son libros de ficción. No sé, quiero decir que el periodismo bueno siempre de alguna manera ha introducido mundos, ha introducido rugosidades, y yo creo que puede definirse como ficción sin ninguna duda. Hay en cambio otras, pues no sé, malas novelas que yo no las incluiría en la ficción, porque lo que hacen es reproducir ese mundo aplanado. Pero en todo caso, como lo propio del ser humano es narrar, es contarse a uno mismo con la ambición de que eso que uno cuenta de sí mismo pues interpele a todo el mundo, yo creo que desde el mismo momento en que reunimos a nuestro alrededor en un bar a unos amigos y le contamos bien nuestro último viaje a Chipre, pues estamos ya haciendo ficción y estamos introduciendo sombras en el mundo, que es de lo que se trata, ¿no? De introducir claridad, porque la falsa claridad ciega, mientras que las verdaderas sombras de alguna manera despejan la mente y la iluminan.
¿La literatura necesita gimnasia, Santi?
Yo creo que, como todo, claro que sí, depende en qué nivel quieras moverte. No sé, hay un acceso salvaje, cimarrón, directo a la literatura que te puede llevar más lejos o no. Te puedes quedar ahí, te puedes quedar en tus primeras novelas juveniles, te puedes quedar en Enid Blyton, te puedes quedar en Guillermo Brown, te puedes quedar ahí y no pasa nada. Pero es verdad que si aspiras a formar parte de esa comunidad lectora, de esa comunidad letrada de la que forman parte tanto lectores como autores, pues necesitas entrenamiento. Viene de suyo. Quiero decir que a partir de un cierto momento siempre leemos un nuevo libro a partir de un libro ya leído. No, son los libros, son enlaces y citas a otros libros, y siempre se leen los libros desde otros libros. Ahora mismo, además, creo que en este mundo de TikTok, de estímulos céleres y solubles, pues es muy necesario por lo menos hacer el esfuerzo de abrir las páginas del libro, porque lo normal es que tampoco necesites mucho entrenamiento una vez has entrado en las páginas de un buen libro, porque el libro te engancha y te transporta a donde él quiere. Pero creo que hace falta este entrenamiento. Tú mismo lo acabas de decir muy bien, y además, por cierto, te descargo de toda culpabilidad, te lo ruego, no te sientas culpable de no haber leído mi libro. Pero
me da rabia, o sea, me da mucha rabia, porque bueno, es un libro que requiere tiempo y el...
Eso es.
No, pero me da rabia porque, al fin y al cabo, tú tienes dos hijos, creo recordar, Santi.
Exacto.
Yo ahora mismo tengo cuatro, pero siempre se dice, eso del tiempo no me gusta hacerlo, utilizarlo como excusa, me da mucha rabia. No, si no tengo tiempo, porque si realmente te quieres hacer una cosa, tienes tiempo. Pero a veces, realmente, digamos, el mundo conspira contra ti, ¿no? Tienes esta sensación, ¿no? Te dices, no te sientas culpable. Bueno, pues a mí me gusta ir a las entrevistas habiendo, pues, no sé, es una cuestión casi de respeto, perdona.
Bien, eso lo puedo entender, pero insisto en eximirte de toda culpa, y en cualquier caso no debes pues latigarte más. Es verdad que el tiempo en estos momentos tiene este problema. Ya no creo que sea una cuestión de que nos falte tiempo, es que lo utilizamos en cosas fáciles. porque la facilidad es una tiranía y todos estos estímulos de los que, aparte de tu trabajo, quiero decir que no sé cuánto tiempo te lleva, creo que nuestro ocio proletarizado está lleno de estos estímulos solubles en los que hacer ciertas cosas es siempre más fácil que leer y la facilidad es un imperativo, es una tiranía contra la que hay que luchar. Porque lo que no sé en este caso, yo espero que sí, y que los lectores encuentren placer en leer el libro, pero lo que es seguro es que las cosas verdaderamente placenteras son siempre las más difíciles.
Doncs tens tota la raó. L'última entrevista te la vaig fer en català i l'entenies prou bé. Aquesta te l'estic fent en castellà, mira, és la gràcia de ser bilingües. Escolta, este és un libro sobre libros, comentes tu. ¿Por qué en el vamos a leer sobre Melville i Hergé? ¿O sobre Dostoyevsky y sobre Hasek, o sobre McCullers y Shelley, y no sobre los ausentes que al final quedaron fuera y que tú también pues quieres recordar? ¿Cuál fue el eventual criterio?
Bueno, hay algo aquí, por un lado, muy caprichoso, y por otro, una vez decididas las parejas, también, digamos, de disciplinar o de tiempo, ¿no? Yo hubiera querido ocuparme de 24 autores y no de 12, el libro hubiera llegado a las 1.300 páginas, era absolutamente inviable, y entonces pues tuve que reducir el número de parejas, aún a sabiendas de que si hubiera hecho las 12 parejas y los 24 autores, hubieran quedado muchos autores fundamentales fuera. Por eso los cito en la introducción, pues como igual que los enamorados graban en los árboles el nombre del amado, para al menos pues convocar su espectro. Pero aquí lo que hubo fue por un lado, un capricho y también un desafío, ¿no? Pues voy a afrontar las obras que de alguna manera me han marcado a lo largo de mi vida y que me han formado intelectual y afectivamente, las voy a abordar por parejas, pero con parentescos que puedan parecer al lector muy contraintuitivos. ¿Por qué? Primero, porque creo que en esta tarea de la comparación siempre se descubre algo nuevo. No solamente descubres lo que tienen en común dos autores que parecen no tener nada. Imagínate, has citado Tintín en el Tíbet y Moby Dick de Melville, ¿no? O Mary Shelley y Carson McCullers, que podría pensarse que no tienen nada que ver entre ellas. O el primer capítulo que está dedicado a la metamorfosis de Kafka y a esos cuentos infantiles aparentemente almibarados, pero finalmente caníbales de Beatrix Potter. Bueno, pues digo, no solamente descubres lo que tienen en común y lo que tienen en común es el mundo, aparece ahí en esa intersección el mundo, sino que además descubres cosas nuevas de cada uno de ellos. Al comparar dos objetos, lo que hace es afirmar su existencia independiente. Y al afirmar su existencia independiente, de pronto descubres de cada una de estas existencias independientes cosas que nunca habías visto antes. Yo, gracias a este libro, he descubierto muchas cosas nuevas de por ejemplo, de Jaroslav Hasek y los bravos soldados Beich, o desde luego de Jane Austen. Descubres cosas nuevas en la medida en que comparas cada una de ellas con otra. Entonces ha habido algo muy, muy caprichoso, azaroso también, y luego pues esto, un desafío, decir, voy a buscar algo en común entre Hergé y Melville. Y resulta que lo hay, porque, en fin, incluso quizá entre un huevo y una castaña hay algo común y valdría la pena explorar qué es.
El inicio de tu texto, o sea, del libro cuando empiezas a escribir tú, es un recordatorio de todo lo que va mal en el mundo. Además, es una página, es medio de una página, que es, o sea, son frases cortas, es como estar recibiendo una paliza de Mike Tyson, ¿no? Cuando estás leyendo esa primera página, porque es que todo es verdad. No es casualidad que el primer paralelismo que abordas tenga el común denominador de la humanidad en peligro, ¿no? a Kafka y Potter en este caso.
Sí, en efecto, y ahora la humanidad está en doble peligro. En el caso de Potter y Kafka, de alguna manera, sus dos obras lo que hacen es explorar esa frontera o esa costura, a veces muy débil, entre la humanidad y la animalidad. Y además lo hacen en un periodo particularmente trágico de la humanidad, en el caso de Kafka, aunque no vivió ni los campos de concentración en los que sucumbieron sus hermanas, por ejemplo, y Milena, su última novia o compañera, pues aunque no vivió ese periodo, sí que lo anticipa muy claramente. Y lo anticipa a través de una obra en la que se explora constantemente esta frontera entre la humanidad y la animalidad. Pero hoy estamos en otro peligro adicional, y es la frontera que existe entre la humanidad y la, llamémoslo así, la transhumanidad o la posthumanidad, ¿no? De la que se ocupa, por ejemplo, en esta magnífica encíclica, León XIV, Magnífica Humanitas, ¿no? Esta humanidad milenaria, pues ahora mismo está en peligro, y no ya por una animalidad que siempre hemos llevado dentro y que en momentos trágicos de la historia asoma y se apodera de nosotros, sino también por esta posthumanidad que en manos de los tecnobros y en el horizonte de una transformación del mundo muy radical, tanto económica como antropológica, pues de alguna manera están poniendo en cuestión todos los límites que hemos protegido como asociados a la condición humana. Entonces, sí, yo creo que a partir de ese capítulo, por ejemplo, se puede abordar este doble peligro: el de una humanidad amenazada por una animalidad que nos tapa y que nos acompaña y nos acompañará siempre, y por otro lado, la de esta posthumanidad, cuya, digamos, expresión más clara es la inteligencia artificial, que también está amenazando este mundo precario y frágil que hemos protegido malamente en los últimos 15.000 años.
Este texto también es un elogio de la traducción, casi como un planteamiento, diríamos, vital, ¿no? O sea, dices, creo como Chesterton que los mundos pequeños son los únicos inabarcables. Creo en lo que se puede traducir, creo en la traducción entre intraducibles. ¿Qué haríamos sin esta figura, ¿no? El profesional de las letras que traduce, pero sin nuestra pulsión a traductora.
Pues claro, yo creo que esto fuera parte de la maldición y de la bendición de las criaturas sublunares de la humanidad común, ¿no? Somos cuerpos, somos analógicos, estamos en el espacio, somos distintos no solamente de los otros a los que nos parecemos, pero con los que no nos podemos fundir, sino que tampoco somos idénticos a nosotros mismos. A igual a A solo rige en el ámbito de la lógica, en el ámbito de la vida, de la humanidad, de los cuerpos en el espacio. Cada cuerpo es distinto de sí mismo de un minuto a otro. Compara una fotografía de la duquesa de Alba con 3 años y de la duquesa de Alba con 85. Es difícil poder afirmar sin vacilaciones que son la misma persona. Por lo tanto, lo que podemos hacer es traducirnos. Nos traducimos a nosotros mismos en la medida en que cambiamos todo el tiempo. Tenemos que traducir al viejo que hoy soy, el joven que fui, y sobre todo tenemos que traducirnos los unos a los otros, porque incluso allí donde parece que hablamos la misma lengua, siendo como somos analógicos, pues nos parecemos, pero no nos podemos fundir. Y entonces la traducción forma parte inherente también de los intercambios, porque tenemos que traducirnos, a veces nos malentendemos, a veces encontramos resonancias en el otro, pero ese es el trabajo realmente importante, es un trabajo de traducción. Al mismo tiempo, claro, en mi libro hay un homenaje, además, nombrado, directo, explícito, a todos aquellos traductores que en los años 70 y 80 pusieron las grandes obras de la literatura a disposición de una persona que no hablaba otra lengua que la suya, y que solo trabajosamente aprendió otras posteriormente. Pero creo que es importante señalar esta doble actividad traductora, la que tiene que ver con la traducción de obras clásicas, que sigue siendo fundamental, y la que tiene que ver con la práctica humana de la sociabilidad, de la política, del amor. En definitiva, somos traductores, nos traducimos los unos a los otros. El riesgo siempre es el malentendido, pero es un riesgo que hay que correr y que a veces es bonito correr, porque los malentendidos no solamente generan guerras, a veces también las evitan.
Te escuché ya para acabar, Santi, ya para ir acabando, te escuché la anécdota con Javier Crudo sobre el libro Auto de Fe de Elías Canetti, ¿no? Que leías con tus hijos. Fue un momento muy evocador, digamos, te diría de radio, ¿no? De podcast en este caso. Mi experiencia es que a partir del segundo hijo estos conspiran juntos contra el padre motivado, ¿no? La lectura conjunta de libros en vuestra casa llegó de forma natural. Había una inclinación ya desde pequeños de tu prole. En otras palabras, danos un consejo para que los hijos lean.
No puedo darlo más, creo que ahora mismo es más difícil que cuando yo leía a mis hijos. Entre mis hijos, que ya tienen 30 años, no sé cuántos años tendrán los tuyos, pero seguro son mucho más pequeños,
Sí.
hay ya un abismo que ha sido llenado de artefactos, de gadgets, de aplicaciones, de reclamos, a los que es muy difícil huir. Entonces, no me atrevería jamás a dar un consejo. Yo lo que puedo es contar mi experiencia. Mi experiencia fue sencillamente que yo era muy lector y mi mujer también. No sabemos hacer otra cosa. Mi mujer es profesora y, bueno, es nuestro campo. Si yo lo decía en el prólogo a leer con niños, ¿no? Si yo hubiera sido, pues no sé, astrónomo, pues probablemente hubiera llevado a mis niños a identificar estrellas con un telescopio. Como soy lector y escritor, pues hice lo que a mí me gustaba, es este egoísmo de los padres, pues que sencillamente dicen, pues yo qué hago bien, pues leo bien en voz alta, pues voy a leer a mis niños. A los niños les encanta que les lean sus padres, porque la voz de la madre, la voz del padre, tienen una carnosidad que de alguna manera prolonga su estancia en el regazo materno. Y separarlos de esa voz también es un deber que tienen los padres. Pero a través de esa voz yo creo que los enganchas a cualquier mundo, porque esto yo creo que sí que es una regla universal, y es que nos equivocamos cuando pensamos que a los niños les interesa más lo que ocurre en una pantalla que lo que ocurre en la mente y en la boca de sus padres cuando cuentan una historia. El problema es que, volvemos a lo mismo, los padres no tienen mucho tiempo y cuando lo tienen, están cansados, no tienen mucho tiempo para contar una historia a sus hijos, pero desde luego no hay ningún niño del mundo que entre una pantalla y una historia del padre o de la madre no elija la historia. Y yo creo que a partir de ahí es engancharlos en la autonomía de la ficción a partir de ese señuelo que es la voz materna, que es la voz carnosa, utilizando ese señuelo que es la voz materna que nos mantiene en un lugar seguro, pues a partir de ahí los debemos sacar a la autonomía de la ficción. Yo creo que esto es lo que hicimos nosotros, no sé si es de aplicación universal, pero creo, insisto, en que no hay ningún niño que no prefiera una historia o un cuento contado por sus padres a una pantalla en movimiento.
En este caso, ya acabamos, es un cuento con un final terrible, o es un libro con un final terrible, o como muy, diríamos, impactante, ¿no? Y tú lo cuentas, tú lo contabas con Javier. Hemos pasado de toda aquella ficción que teníamos en los 70, 80, los críos, bueno, a finales de los 80, a principios de los 90 que crecimos, sobre todo en los 80, que en las familias pues había pues a padres maltratadores, padres alcohólicos, tíos en la prisión, madres separadas, a una ficción de los años 90-2000 en que todo era, en fin, todos esos temas no se tocan y hoy en día hay como una sobreprotección también en la ficción. En cambio, tú les leíste un libro de una persona, digamos, que tiene una tendencia al mal y que su final no es digamos, horrible. En un cuento de Saul Bellow, él decía que los niños son capaces de adaptarse y entender todo. No tenemos que tener miedo a contarles, digamos, ficciones extrañas o duras a los niños desde que son más o menos pequeños.
Pues yo creo que no, con pocas excepciones. Yo desde luego no les leería al Marqués de Sade con 5 años, pero creo que eso es de sentido común. Creo que no, que en cuanto a las obras clásicas, grandes, en fin, en el mismo momento en que de alguna manera ellos a fuerza de entrenamiento las reclamen, hay que leérselas. No sé, yo recuerdo a mi hijo de 9 años fascinado con Dostoyevsky y reclamando más y más obras de Dostoyevsky. Pero esto es importante lo que has dicho, porque, y no es de ahora, quiero decir, llevamos ya como 100 años, cada cierto tiempo se plantea la necesidad de revisar los viejos cuentos de hadas populares por su crueldad, etcétera. Y hay que partir de un presupuesto, y es el de que los niños tienen miedo, los niños van a tener siempre miedo. Tú no puedes protegerlos de todo riesgo y de todo peligro. Por el día juegan y se ríen a carcajadas, pero cuando se acuestan los niños tienen miedo, tienen pesadillas. Entonces hay que saber cómo hacerse cargo del miedo de los niños, de ese miedo del que no podemos protegerlos. Y yo creo que precisamente las obras literarias sirven un poco para eso, para gestionar ese miedo, para conducirlo. En el caso a que te referías de Auto de Fe, pues yo ahí lo pasé muy mal, porque esa noche pasaron miedo los dos, y lo que me gustó fue cómo al día siguiente me explicaron por qué en cualquier caso preferían ese final, que no era el que ellos deseaban, a un final feliz. Y eso ya lo explicaban en términos literarios de autonomía de la ficción. Pero mira, antes de eso, yo creo que hay algo. Chesterton siempre es el que, de la manera más lapidaria y definitiva, nos explica bien las cosas. Si los niños siempre tienen miedo y van a tener miedo y no los podemos proteger de todo, leámosle estos libros, estos cuentos, en los que se nos emite un doble mensaje, dice Chesterton. ¿Qué nos dicen estos cuentos? Nos dicen que los monstruos existen, mensaje número uno, y mensaje número dos, que podemos vencerlos. A un niño le tienes que dar una salida, porque si no, se ahoga. Pero a un niño hay que contarles la verdad. Los monstruos existen. Y pretender despojar, descontaminar de monstruos el espacio de la ficción es, de alguna manera, dejarlos inermes, dejarlos más vulnerables frente a todas esas monstruosidades que es preferible nombrar cuanto antes y que conozcan cuanto antes, a condición naturalmente de luego decirles, que es lo que les dicen los cuentos de hada, podemos vencerlos.
Muchísimas gracias.
Vivimos en un mundo, si te has dado cuenta, vivimos en un mundo en el que pasamos del negacionismo y del autoengaño al derrotismo, y la ficción nos sirve para ponernos entre ambas cosas.
Muchísimas gracias, ahora sí, Santiago Albarrico, por dejarnos exprimirte esta mañana aquí en los micrófonos de Radio Illa para la gente de Formentera y Ibiza, y dejar que te preguntemos sobre este elogio de la literatura, obras paralelas. Las obras paralelas son de Kafka y Potter, de Hergé y Melville, de Dostoyevsky y Hasek, de Dickens y Cervantes, de McCullers y Shelley, y finalment de Jane Austen i Marcel Proust. Moltíssimes gràcies, un placer.
Gràcies a vosaltres i bon solstici.
Bon solstici, salut.